Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Polémica por la celebración el próximo martes 14 de octubre en el pabellón Santiago Martín del partido de baloncesto entre la Laguna Tenerife y el equipo israelita del Ney Yersilia, correspondiente a la Basketball Champions League. Un encuentro que, según apuntaba aquí en COPE hace unos días el presidente canarista Aniano Cabrera, podría celebrarse a puerta cerrada o solo con los abonados aurinegros. Por el momento hay ya dos sindicatos que se han pronunciado. Comisiones Obreras ha pedido la suspensión del partido o, en su defecto, que la afición no vaya a este encuentro, y la Federación de Sindical Canaria ha enviado también una carta al club pidiendo igualmente la suspensión de este partido. La decisión, en todo caso, afecta a varias administraciones canarias, toda vez que la FIBA, la Federación Internacional de Baloncesto, organizadora del torneo, ha decidido no excluir de la competición a los equipos de Israel. En este caso, la seguridad corresponde a la subdelegación del gobierno y también al Cabildo de Tenerife, que no olvidemos es el propietario de la instalación, el propietario del pabellón Santiago Martín. Pero quien ha movido ficha en este aspecto es el alcalde de La Laguna, que va a llevar al pleno del ayuntamiento una moción para pedir la expulsión de los equipos israelíes de las competiciones que se celebren en su municipio e instar a que ocurra lo mismo en toda Europa. Luis Geray Gutiérrez ha explicado aquí en COPE sus motivos.
En primer lugar, porque sabemos perfectamente que hay una situación de rechazo total y absoluto, con un porcentaje mayoritario a lo que está sucediendo ahora mismo en Palestina. En segundo lugar, porque creo que cualquier posicionamiento a través del deporte para blanquear el genocidio que perpetra Israel contra Palestina es inadmisible.
El alcalde lagunero ha insistido en que los valores del deporte son incompatibles con la participación de los equipos de Israel, habida cuenta de lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza.
Pero cuando se habla del deporte y de los valores del deporte, también se habla de la integridad, del no impulso de actitudes que puedan dañar precisamente al humano, ¿no? A la utilización de la agresión y, por supuesto, también al comportamiento de quienes piensan que todo vale, ¿no?
Insistimos, el partido es el martes que viene y, por tanto, solo quedan 6 días para tomar una decisión que muy probablemente pasará por disputar sencillamente el encuentro a puerta cerrada. 10:07 de la mañana en Canarias. Soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en COPE Tenerife.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
No solo disputar ese encuentro a puerta cerrada, sino seguramente un amplísimo despliegue de seguridad para recibir al equipo israelita y, lógicamente, garantizar esa seguridad de los deportistas del país de Israel. 18:00, vamos a situar claves informativas, las que nos dejan la mañana de este miércoles 8 de octubre. A esta hora lo hacemos con nuestra compañera Lucía Peraza. Lucía, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Guillermo, buenos días. Pues dejando de lado el conflicto que comentabas, pero siguiendo con lo deportivo, el alcalde de La Laguna, Luis Geray, se encuentra ahora en Madrid. Tiene reunión con el presidente del Consejo Superior de Deportes y el ministro Ángel Víctor Torres para exponer la propuesta de construcción del nuevo pabellón municipal. Espera que sea pronto una realidad.
Y que sea una realidad para poder albergar ya no solamente competiciones de toda índole, sino incluso ser sede de copas de nuestro propio país a nivel profesional. Y en esa línea de trabajo, pues nos marcaremos hoy esas metas y esa estrategia a seguir en los próximos meses.
En otros asuntos, a final de mes está prevista la aprobación definitiva del nuevo plan rector de uso y gestión del Parque Nacional del Teide. Ha dado mucho que hablar, sobre todo por la dureza con el sector primario. Pablo Pestano es presidente de la Asociación de Apicultores de Tenerife, APITEN, y nos decían que ellos no contaminan. El argumento que mantienen desde la consejería es que compiten con los polinizadores autóctonos, cosa que no comparten los apicultores, pues se autorregulan. Sin embargo, quienes no parecen tener límites son los turistas que se meten por donde no hay sendero, incluso entre colmenas.
Pues yo no quiero entrar en polémicas tampoco, pero es que hay muchos. Después, también la carga de visitantes. Los turistas se meten en todos lados, ¿no? No respetan tampoco ni las señalizaciones. Yo me he encontrado turistas en medio de las colmenas, cuando está señalizado, está indicado que no hay senderos por esas zonas.
En cambio, los cazadores no saben en qué situación quedan con el nuevo plan gestor. Con el de 2022 estaban disconformes porque se establecían zonas rotatorias para cazar sin atender a la presencia o no de animales en esos lugares. Presentaron alegaciones, pero no les contestaron. En cuanto a los muflones, el plan establece el objetivo de acabar con esta especie invasora en 5 años, algo que los cazadores ven muy complicado, tal y como afirma Antonio Borrás, presidente de la Asociación de Cazadores Los Chicharreros.
Solo he podido disparar a un muflón. Los demás, todos los veo de lejos a una distancia que es imposible acertar, ¿no? Entonces, yo considero que establecer este plazo de 5 años es muy complicado de conseguir.
Nos vamos a Sanidad porque la Consejería ha iniciado esta semana la campaña de vacunación frente a la gripe en los colectivos más vulnerables. Este año, con una novedad, no habrá doble pinchazo, es decir, no se ofrece la posibilidad de vacunarse al mismo tiempo de la gripe y de la COVID, porque la gente parece que se ha cansado de esta última. Ya sé que tampoco se vacuna de la gripe, a pesar de ser opcional. El epidemiólogo Amos García Rojas asegura que situar la campaña de vacunación contra la COVID en octubre, coincidiendo con el aumento de enfermedades respiratorias, ha podido ser contraproducente, ya que el COVID ha demostrado estar presente todo el año.
Que al ponerse al mismo tiempo que la vacuna de la gripe, que es un virus estacional claramente, y el cansancio y el hastío que tenía la ciudadanía hacia la vacuna de la COVID, pues podía ser que bajara también la cobertura de vacunación frente a la gripe.
Por último, te cuento, Guillermo, que un hombre ha sido detenido como presunto autor de un robo con violencia e intimidación cometido a plena luz del día contra una mujer de avanzada edad en la avenida 3 de Mayo, cerca de la Plaza de la Victoria, en Santa Cruz de Tenerife. El hombre la abordó por la espalda y, tras propinarle un fuerte tirón del bolso, la hizo caer al suelo, arrastrándola de forma violenta hasta conseguir arrebatárselo, informa la Policía Nacional. La mujer tuvo que ser atendida posteriormente en el servicio de urgencias de Los Gladiolos.
Gracias, Lucía. 10:12, las claves el día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
A estas alturas del año necesitas descansar. Llévate un colchón viscoelástico más canapé abatible de madera con 2 almohadas de regalo. 1,35 por 1,90 por solo 428 euros.
¿Dónde era?
En Canary Colchón. En Canary Colchón. En Canary Colchón. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Chafiras y en canarycolchón.com.
Central de WhatsApp contigo, porque tú haces la radio con nosotros en el 610-1080-11. 610-1080-11 es el número de nuestra central de WhatsApp, te lo repito cada día para que te la notes, para que la memorices y para que participes con nosotros, como puedes hacerlo también en las redes sociales. Recuerda, somos Cope Canarias en Instagram, también en Facebook, y Cope Canarias y Cope-bajo en X. Tenemos un montón de temas para contarte, ¿eh? Vamos a hablar de los problemas que hay en las farmacias con la receta electrónica. Ojo a este asunto, ¿eh? Hay problemas con los servidores del gobierno de Canarias y nos dicen que hay colas en las farmacias, incluso obeses, que a lo mejor te tienes que irte sin tu medicación y el farmacéutico te dice que vuelvas en otro momento. Hablaremos de eso. Hablaremos también de la polémica, por lo menos en torno a los sindicatos. Ya sabes que el sindicato STEC de Educación ha convocado una huelga en la educación para justamente el miércoles de la semana que viene, con respecto a lo que está ocurriendo en Gaza. ¿Es necesario realmente parar el sistema educativo un día para protestar por lo que está ocurriendo en Gaza? Es la pregunta que nos vamos a hacer hoy. Lo vamos a hacer con el presidente del sindicato mayoritario. Conoceremos la historia de una tinerfeña que ha recibido un premio nacional de investigación en matemáticas. Tendremos redes sociales. Tenemos un montón de temas preparados para ti en la hora y 45 minutos de radio que tenemos contigo por delante.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carolina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en tickety.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Santa Cruz, el corazón de Tenerife.
Scandal Dinner Show cumple 5 años con Jesús Camacho, Borja Marrero, Adrián Bosch y Víctor Suárez. 4 estrellas Michelin unidas para crear un menú de 8 platos. El 18 de octubre a las 20 horas en la Sola Showroom Jefe Victoria Costa Deje, el aniversario más tentador de Canarias.
Tus empanados parecerán otros con el empanet de ajo y perejil de Comestier. Solo hoy aprovecha nuestra super oferta en Tu Alteza y llévate el paquete de 250 gramos por solo 40 céntimos. ¿Cómo lo oyes? ¡Solo 40 céntimos! Ahorra mucho más en tu bolsillo el lunes con otra sorpresa en Tu Alteza.
El viaje de las momias canarias. Un libro apasionante sobre el expolio de las momias canarias a lo largo de los siglos. Un libro de rigor histórico elaborado por un amplio equipo de investigadores. El viaje de las momias canarias, de venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Si vas a reformar tu casa, Decor Internacional pone a tu servicio a personal experto y profesional para que te aconsejen, asesoren y te aporten nuevas ideas en decoración. En Decor Internacional encontrarás la mejor colección de cortinas. Decor Internacional, imprescindible a la hora de decorar. La Orotava, Adeje y Santa Cruz.
La magia de la Navidad empieza en Roots. Belenes, luces, árboles y plantas que harán que tu hogar o tu negocio se llenen de encanto. Prepárate para la temporada más especial. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
En Dormitorum subimos el nivel del descanso con un 65% de descuento más un 15% extra en colchones, canapés, sofás, bases, almohadas y todos los productos para tu descanso. Ven a cualquiera de nuestras 25 tiendas en Canarias o entra en dormitorum.es. Dormitorum, gente despierta.
Premios de Turismo Islas Canarias 2025. 6 ganadores han sido reconocidos por hacer de las Islas Canarias un destino más sostenible y responsable. Un año más, estos premios reafirman su prestigio y compromiso colectivo, celebrando la evolución del turismo, siempre con la sostenibilidad, la accesibilidad y la excelencia como pilares fundamentales. Descubre más sobre los premios en turismodeislascanarias.com. Mensaje cofinanciado por el Gobierno de Canarias y la Unión Europea.
5 años de garantía gratis y 36 meses sin intereses. Así son las campañas de Lusogar Tenerife. Ven a Lusogar Tenerife, porque somos de aquí.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
10:17. Ojo a este asunto. Las últimas semanas se están produciendo numerosos problemas en las farmacias con el sistema de receta electrónica a la hora de despachar los medicamentos. Son problemas de conexión que son constantes con el cibercentro del Gobierno de Canarias y que están trayendo como consecuencia que los pacientes no puedan recibir su medicación o que tengan que hacer largas esperas o colas para recibir esa medicación. Al parecer los servidores no tienen suficiente capacidad para soportar el tráfico que se produce en el sistema a determinadas horas punta, especialmente a partir de las 12 de mediodía. Fernando es propietario de una farmacia, Fernando Rodríguez es propietario de una farmacia en Juan 23, en nuestra capital. Fernando, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué hay? Buenos días.
Esto está ocurriendo, ¿y cuánto tiempo lleva ocurriendo, Fernando?
Pues concretamente desde el día 20 de septiembre. Empezamos con este tema.
Empezaron con este tema. ¿Y qué es lo que ocurre? El paciente llega con su tarjeta sanitaria y ustedes no pueden conectar con el sistema.
El paciente llega con su tarjeta sanitaria y hay veces que podemos conectar con el sistema que va súper lento. Puedo tardar con un paciente 15, 20, 25 minutos en atenderlo. O puede producirse también que se produzca una caída del sistema y no se pueda atender al paciente. Haya que decirle que espere 1 hora, 2 horas, 3 horas o que lo haga a lo largo del día y se produce un goteo por farmacias de gente que va de una a otra esperando que esto funcione.
Claro, con lo cual tú le tienes que decir, oiga, vuelva dentro de 1 hora.
Sí, claro, pero la gente generalmente, la gente de paso, evidentemente con eso no lo puedes hacer, porque, pues bueno, pues tiene que andar saltando de una farmacia a otra. Entonces le ocasiona un trastorno de dependencia de ese tema. Luego, a la hora del despacho, muchas veces no sabes si lo estás haciendo bien o mal, porque te puede dejar el sistema colgado a la mitad de la dispensación. Y nos está ocasionando un problema de estocaje grande porque no lo contabiliza a la hora del despacho. En fin, el problema es notable y notorio desde ese día 20. Está ocurriendo todos los días, por las mañanas sobre todo, por la tarde casi nada.
Sí.
Pero por las mañanas se producen picos entre las 10 y las 2 de la tarde, pues eso, de ponerse o muy lento o caída total del sistema.
¿Por qué ese pico es ahora? ¿Porque la gente a lo mejor viene del centro de salud o lo que sea?
Sí, nos dicen que es la hora de más tráfico en el sistema que se produce, y entonces ocasiona esas caídas. Pero bueno, nunca nos ha pasado una cosa de estas. Ha habido cortes puntuales, pero no de este tipo. O sea que a lo largo de tantos días, ya estamos en la tercera semana,
sí,
se siga produciendo. No dan con el tema, según dicen. El colegio farmacéutico parece ser que les ha ofrecido algunas alternativas, que no sé si pues, se pueden contemplar o no, pero seguimos con este tema día a día, con el consiguiente trabajo y sobreesfuerzo que nos ocasiona a todos. Y, por supuesto, a los pacientes les trastorna bastante su ritmo de vida.
Eso te iba a decir, porque te tienes una... Bueno, pues supongo que como muchas farmacias, ¿no? Ustedes son la cara, ¿no?, del sistema con respecto a los pacientes. Tú la tienes en un barrio muy popular. Seguramente conoces a muchos de tus pacientes. ¿Qué te dicen?
Sí, casi todos. Pues hombre, ya empiezan a darse cuenta de lo que está pasando y ya dicen, sí, sí, yo ya sé lo que pasa, vengo de dos o tres farmacias más y les pasa lo mismo. Entonces, bueno, esto también está pasando en los ambulatorios.
Sí.
Yo fui a mi ambulatorio, a mi centro de salud la semana pasada y mi médico de cabecera me dijo que ellos también de vez en cuando lo padecen. O sea que no sé a qué se debe, mal funcionamiento del sistema o no lo sé. Informáticos hay muchos y muy buenos, pero ahí ya yo no puedo entrar.
Por lo que nos han dicho es que los servidores parece que no van abasto o no hay una correcta gestión de esos servidores. Es un poco lo que he podido averiguar la mañana de hoy.
Vamos a ver, los servidores si no dan abasto, esto no puede ser una cosa que se produzca de repente. Lo tienen que tener contemplado desde hace tiempo. Y hay que poner más potencia, más servidores, no lo sé. Técnicos hay para eso, para saberlo. Entonces, pues bueno... tratar de buscar una solución lo más rápida posible. También hay otra solución,
sí.
Buscar alternativas.
¿Y por dónde puedan pasar las alternativas, Fernando?
Bueno, las alternativas parece ser, repito, que el Colegio Oficial de Farmacéuticos le ha ofrecido alternativas al Servicio Canario de Salud, que estarán estudiando, me imagino, si son viables o no, y si no, ya me imagino, no quiero ni pensar en volver a la antigua receta de papel. En pleno siglo XXI y en la época de digitalización total.
Sería un paso atrás enorme, ¿no?
Uf, sería volver a la prehistoria. Pero bueno, eso no creo que se vaya a producir. No. Eso tarde o temprano se tiene que solucionar. La cuestión está en que cuanto antes se produzca mejor, menos trastornos para todos.
¿Esto le causa un perjuicio económico a ustedes, a los farmacéuticos? Que se
no.
Decías que a nivel de estocaje, o sea, ¿qué problema le causa
a
ustedes realmente, más allá de los clientes?
Problemas de sobreesfuerzo en el trabajo, de estar más pendientes de que las cantidades que quedan en la farmacia coincidan con las que salen, en fin, en que los las recetas estén bien dispensadas, que se dispensan bien. La cuestión está en que si luego se cae, pues al paciente que se lo va a llevar no le fastidia, pero a nosotros en la farmacia nos puede perjudicar,
claro,
si es un paciente de paso. En fin, el trastorno a nosotros nos ocasiona un sobreesfuerzo todos los días en la farmacia, a todo el personal, auxiliares, farmacéuticos, adjuntos. Tenemos que estar muy pendientes de ese tema y al final del día revisar todo lo que se ha dispensado,
claro,
para ver si está correcto o no.
Pero directo a un paciente diabético, por ejemplo, ¿no? ¿Vuelve usted dentro de 4 horas?
Claro,
no sé.
Claro, y al paciente diabético como al que necesita un estupefaciente por una enfermedad grave.
Claro. Claro, efectivamente.
Eso son palabras mayores ya.
Efectivamente.
Porque el que necesita unas pastillas para un antihipertensivo o un medicamento de ese tipo, pues no tiene problema. Puede recogerlo a lo largo de la tarde o incluso al día siguiente, no pasa nada. Pero ya cuando es un medicamento de primera necesidad, ahí son palabras mayores.
Bueno, Como digo, pues tú conoces a gran parte de tus clientes y supongo que, bueno, pues tendrán paciencia o sabrás que tú no eres el culpable, pero supongo que cuando se repite el hecho, pues acabarán cabreo por parte de mucha gente, ¿no?
Hombre, espero que no lleguemos a eso, pero bueno, la verdad es que la gente ya se está empezando a mosquear, porque al principio pues éramos nosotros en la oficina de farmacia los que nos dábamos cuenta, pero ahora ya el público en general se está empezando a dar cuenta de lo que está pasando. Aparte, esto no solamente aquí, es en la provincia de Las Palmas también.
Sí, sí, claro, claro. Pero de todas formas,
a nivel de toda Canarias.
Esto a ustedes le provoca un problema de funcionamiento importante, pero claro, porque no solo afecta al que va con la receta, sino si hay una cola allí y tú tienes a tu personal pendiente de que la gestión puede tardar 15, 20, 25 minutos, como me decías, al final retrasa a todo el que entra a la farmacia, no solo al que va con la receta.
Evidentemente. Y si hablamos de un pueblo en que a lo mejor hay una sola farmacia, pues ese paciente no es como en una capital que puede ir a otra farmacia al cabo de un rato, que hay una farmacia en cada barrio y tiene atención en cualquier sitio. Y a lo mejor en un pueblo de cualquiera de las islas menores el problema puede ser mayor también.
Pues así es difícil no perder la paciencia, Fernando, ¿eh?
Pues sí. Pero bueno, lo vamos sobrellevando, pues ya estamos acostumbrados a esforzarnos un poquito más, háblese de cuando fue el COVID o en momentos puntuales para cosas de emergencia, somos los que damos la cara.
¿Qué le dirías a los responsables del gobierno de Canarias, si los tuvieras delante?
Hombre, pues le diría que se pusieran las pilas, evidentemente, y que traten de solucionar esto cuanto antes, porque al final de cuentas esto es un problema de salud, no es un simple problema administrativo. Es un problema que afecta a la salud, lo cual es bastante importante, ¿no?
Efectivamente. Bueno, creo que hemos hecho una radiografía, nunca mejor dicho, de lo que está ocurriendo y espero que los responsables tomen medidas. Oye, Fernando, una última cuestión, que ustedes son un termómetro, nunca mejor dicho, estupendo para valorar este tipo de cosas. ¿Están vendiendo muchos antigripales estos días?
No ha comenzado la época.
Lo peor viene por delante todavía, entonces.
Lo peor está por llegar, sí, bueno. Aparentemente.
Pero... Lo digo porque uno entra en la farmacia estos días y lo primero que ve el primer estante que está más cerca del mostrador siempre son los antigripales. Y
sí.
Los antiácidos, eso debe ser que... Sí.
Eso es por la época del año en que estamos, pero bueno, al final depende del cambio de tiempo, cambios de temperatura, en fin, o sea, eso, cepas, también virus, que también sí. Hay épocas de virus que golpean más, sobre todo suele ser noviembre y diciembre, pero en fin, de momento la cosa está tranquila.
Bueno, Fernando Rodríguez, farmacéutico, propietario de una farmacia Juan 23, muchísimas gracias por contarse a todos los oyentes de la cadena COPE, ¿eh? Un saludo muy cordial.
Dale.
Fernando, gracias.
A ustedes, adiós.
Hasta luego. Bueno, pues esto es lo que está ocurriendo. Si usted va a la farmacia y ha tenido un problema parecido, pues cuéntenoslo en el 610-1011. 10:27 ha sido nuestra noticia del día.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
En septiembre, Centro de Día Aguere abre sus puertas para cuidar de nuestros mayores. Ubicado en pleno corazón de la laguna, nuestros diversos profesionales ofrecerán un servicio especializado para mejorar su salud y bienestar. Ven a conocernos en calle Pintor Cristino de Vera 20 o llama al 922-105-041. Centro de Día Aguere, expertos en cuidarte.
Tenerife Peñón Fest. El Festival Alternativo de Canarias presenta un cartel único en las islas con Dani Fernández, Nel Moliner, Carina Durante, Sahara, Siloé, Sexy Zebras y Bebe. Sábado 25 de octubre en el parking del Palmetum de Santa Cruz de Tenerife. Compra tus entradas en ticket.es y en tenerifepeñonfest.es. Patrocina Tenerife, despierta emociones.
¿Problemas bucodentales? ¿Necesitas un implante y tienes poco hueso? Ven a Clínica Sherba. Somos especialistas en implantes dentales con pérdida de hueso. Contamos con servicio de odontología general y ortodoncia invisible. Contacta con nosotros en el 922-2092-62 o entra en clinicasherba.es. Clínica Sherba, cuestión de confianza.
Tus empanados parecerán otros con el empanet de ajo y perejil de Comestier. Solo hoy aprovecha nuestra super oferta en Tu Alteza y llévate el paquete de 250 gramos por solo 40 céntimos. ¿Cómo lo oyes? ¡Solo 40 céntimos! Ahorra mucho más en tu bolsillo el lunes con otra sorpresa en Tu Alteza.
diseña una cocina para toda la vida con las puertas y encimeras en fenólico de Krilka, un material con máxima durabilidad, resistente al agua y al calor. Puedes utilizarlo incluso en terrazas y exteriores sin perder la calidad estética que buscas. Visítanos y comprueba la eficacia del fenólico en Krilka. Productos arquitectónicos, calle de las Industrias Taco y Krilka.es. La Irlandesa presenta un producto único nacido de la fusión de dos grandes orígenes, la mantequilla pura de Irlanda y la sal extraída de nuestros mares en las salinas de Danubio de Lanzarote. La Irlandesa con escamas de sal marina de Lanzarote. Un sabor único y una textura insuperable. La Irlandesa, creando pasiones.
No sufras por el calor. Hidráulica Tinerfeña te ofrece lo último en aire acondicionado. Te proponemos eficiencia, calidad y precios irresistibles. Visita nuestros centros en Santa Cruz, San Miguel Adeje o entra en hidráulica.com. Con Hidráulica Tinerfeña, verano sin calor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Bueno, desde toda esta semana nos estamos acercando a la realidad de Volcano Teide, de Teide Lab. Y para mí es un placer saludar hoy a Gabriel Roca, que es director de operaciones de Teide Lab Volcano Teide. Gabriel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos con esa exposición que tenemos estos días en el Espacio Cultural de Caja Canarias como eje fundamental un poco de un montón de actividades que queremos destacar esta semana y que no hay que perderse, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Yo creo que es una exposición muy amena para todas las edades. Está teniendo un éxito con colegios, ¿no? Que vienen casi tres colegios cada mañana. Y yo creo que es una exposición divertida, entretenida y que te acerca al Teide desde varias posiciones, ¿no? Sobre todo medioambientales, ¿no? Uh-huh. Pero creo que puede ser una visita muy divertida para poner en el programa.
¿Por qué no hay que perderse esta Torre de las Nubes que vamos a tener hasta el 26 de octubre en el Espacio Cultural Caja Canarias, Gabriel?
Bueno, hay tres proyectos de los que se habla que son muy importantes, ¿no? Uno tiene que ver con el cambio, cómo afecta el cambio a la botánica en el Teide. Entonces sí, podrán informarse para ver cómo se va a modificar ese paisaje por el cambio climático. Por otro lado, hay una investigación en curso con Parques Nacionales, con José Luis Esquivel, con la Universidad de Valladolid, sobre los cedros en el Parque Nacional y el descubrimiento o la constatación de que hay pues ya del orden de 15 cedros milenarios, ¿no? Algunos de 1.500 años, ¿no? Acercarse también a esa realidad y a la realidad futura de esos cedros en el parque. Luego, por otro lado, pues está la Torre de las Nubes, la réplica que da nombre a esta exposición, que es una edificación antigua que está, la original, en el meteorológico del Teide, en Izaña, y que era el lugar desde donde meteorólogos tomaban nota acerca del cambio climático, ¿no? Entonces, a través de Carlos Torres y de una filmación que hemos hecho con él, nos comunica el cambio en las mediciones del clima desde su origen hasta hoy, ¿no? Entonces, yo creo que son tres cosas muy importantes. Sí. Luego está, para los que se quieran entretener, el domo con las gafas óculos donde pueden ver en 3D el ascenso al Teide. O sea que creo que, en conjunto está muy interesante.
Desde luego que sí. Oye, ustedes están trabajando en un proyecto y quiero que me cuentes cosas sobre el proyecto Teide Laboratorio de las Nubes, con 12 cámaras que han instalado. Cuéntame un poquito cómo es este proyecto, Gabriel.
Bueno, este proyecto nace en el 2015, nace a raíz de las conversaciones con Emilio Cuevas, entonces director del Meteorológico, al que le mando un cordial y afectuoso saludo. Sí. Él fue una figura clave desde el inicio, sobre todo porque enfocó muy bien el proyecto. Y se trataba de colocar estaciones fotográficas en el Teide permanentes para poder captar todos los fenómenos meteorológicos en alta definición, ¿no? Hasta la fecha, se tenía un registro, evidentemente, de todos los datos, de los fenómenos, con imágenes, pero no en alta resolución, no con time-lapse, ¿no? Esto permite y ha permitido hasta la fecha crear una biblioteca que hoy por hoy tiene casi 4 millones de imágenes y 500 horas de filmación. Esas estaciones se ponen al servicio de las instituciones científicas. Hay una, bueno, hay tres cámaras para fenómenos meteorológicos en la EMET. Hay dos cámaras para parques nacionales como vigilantes de los cercados que tienen para ver el seguimiento de la botánica. Y luego hay otras dedicadas a la Universidad de La Laguna para puntualmente ver el crecimiento de plantas, en fin, y ese tipo de labores. Quiero decir que TDLab, a raíz de, prácticamente desde el 2016, tiene las cámaras que están sacando fotos permanentemente, ¿no? Permanentemente. Tenemos también algunas en el pico, ubicadas para ver algunos fenómenos muy, muy concretos que se producen en el pico. Y bueno, y ese conjunto es lo que le da ese conjunto y esa duración en el tiempo es lo que convierte a estas cámaras y estas imágenes, junto con la información meteorológica, de humedad, temperatura, fecha, en fin, lo que permite pues crear una biblioteca con que al cabo de los años pues va teniendo cada vez más valor y más uso para los científicos.
Hay que decir que ustedes venían trabajando desde 2016 con la Agencia Estatal de Meteorología, se ha incorporado también el Departamento de Botánica de la Universidad de La Laguna, y bueno, pues también...
Y Daniel López, es muy importante, sí, también Daniel López, el astrofotógrafo, sí, que sí, con su calidad y su seguimiento de imágenes, le da el punto a este proyecto.
¿Cómo son esos laboratorios que tiene la EMET, por ejemplo, el TEIDE, Gabriel?
Pues mira, vamos a ver. La EMET hoy por hoy es, yo creo, uno de los centros más importantes, ¿no? En el mundo en determinadas líneas, ¿no? Por ejemplo, en la medición de gases de efecto invernadero. Pero es que tenemos que pensar que el meteorológico, quien debería estar hablando de él es Carlos Torres, ¿no? El director. Pero bueno, sí que te digo que el meteorológico lleva tomando mediciones del clima desde hace 100 años. La importancia del tiempo en las mediciones es fundamental, porque es lo que empieza a dar valor. Tener registros rigurosos desde hace 100 años convierte a las mediciones del meteorológico en uno de los puntos fundamentales de la meteorología en el mundo, ¿no? Yo creo que junto con está entre los 5 o 7 centros meteorológicos realmente de relevancia para el seguimiento del cambio climático y bueno, con unas instalaciones de primer orden, ¿no? En todos los sentidos. Aparte de la cantidad de investigadores de todo el mundo que vienen a trabajar, en fin, las conexiones que tiene con todos los centros meteorológicos del mundo. A veces no somos conscientes de la importancia de los centros científicos que operan en el TEIDE, ¿no? TEIDE Laboratorio de Nubes trata de acercarnos un poco a esa realidad.
Claro que sí. Bueno, pues hay que ser conscientes y por eso también hacemos esta labor aquí didáctica como medio de comunicación. Invitamos a todos los oyentes a que se den una vueltita por esta exposición, La Torre de las Nubes, el espacio cultural de Caja Canarias hasta el día 26 de octubre. Gabriel Roca, director de operaciones de TEIDE Lab, de Volcano TEIDE, muchísimas gracias. Un abrazo
gracias
cordial. Hasta luego. Bueno, 10:37, tenemos que volver sobre el tema de Israel, de lo que está pasando en Gaza y de las consecuencias no solo a nivel deportivo, sino también con una huelga en educación. Venga, 10:37 va a ser nuestro tiempo de análisis de hoy.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
Bueno, vamos a cambiar de asunto. Fíjense, el tema lo venimos comentando desde primera hora de la mañana. El Sindicato de Profesores STEC ha convocado una huelga en el sector educativo en Canarias para el próximo 15 de octubre, es decir, de hoy en una semana, el siguiente miércoles, el próximo miércoles, para exigir, atentos a esto, exigir al gobierno de Israel que ponga fin a la política, lo que consideran o califican como política genocida, que considera que está practicando en Gaza el gobierno de Israel desde que se inició la ofensiva militar hace ya 2 años. En un comunicado, este sindicato, el sindicato STEC, como parte de la Confederación Intersindical, hace un llamamiento al resto de organizaciones sindicales a que asuman la convocatoria. Y claro, nos hemos preguntado, esta mañana lo hacíamos con Roberto González también, en nuestro diario a bordo, si realmente es necesario en Canarias, con la situación que tenemos, paralizar un día nuestro sistema educativo para protestar por lo que está ocurriendo en Gaza. Es decir, ¿esto realmente sirve para algo? ¿Le va a llevar al gobierno de Israel? ¿Es una forma eficiente de luchar contra la masacre que está ocurriendo en la franja de Gaza? Son preguntas que nos hemos hecho. Como digo, este sindicato es un llamamiento al resto de las organizaciones sindicales para que asuman esta convocatoria. Y el sindicato mayoritario en el sector de la enseñanza es el sindicato AMPE de profesorado. Su presidente es Pedro Crespo. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿A ustedes qué les parece esta convocatoria del sindicato STEC y están dispuestos a respaldarla?
Bueno, por supuesto que respetamos posicionamiento de cualquier sindical, el centro sindical, pero vamos, desde AMPE somos un sindicato independiente y profesional del profesorado. Nosotros mantenemos y orientamos nuestra acción sindical exclusivamente en el ámbito educativo y en la defensa de las condiciones sociolaborales de los docentes. No participamos en movilizaciones, pronunciamientos o como se está planteando, una convocatoria de huelga que no estén relacionadas directamente con la educación y con el ejercicio de la profesión. Supuesto que compartimos los valores de la convivencia pacífica, el respeto de la dignidad de las personas y la defensa de los derechos humanos. Y de hecho ya lo hacemos en los centros educativos como docentes al tratar estos temas transversales, pero no compartimos temas tampoco que tengan tintes políticos y desde luego la masacre de Gaza es una situación más que deleznable, ¿no? Y por supuesto que a título personal ya es otra cuestión y apoyamos determinadas situaciones o planteamientos de denuncia que también tenemos que hacerlo a nivel social, pero no como sindicato, insisto, en la línea de que no se trata directamente de condiciones laborales del profesorado.
Yo creo que todos estamos de acuerdo en que en Gaza hay una masacre, eso no lo discute nadie, y evidentemente pues entre todos tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, ¿no? Pero ¿realmente se justifica que paralicemos un día la actividad escolar con los índices de abandono escolar que tenemos, con todos los problemas que tenemos, con los informes PISA que nos sitúan siempre a la cola prácticamente de toda Europa? ¿Es justificable que se tome una medida de este tipo? ¿No sería más conveniente, digamos, el que quiera protestar y el que quiera manifestar su oposición a hacerlo fuera del horario lectivo con otro tipo de convocatorias, con otro tipo de movilizaciones?
Nosotros así lo vemos, así lo compartimos, pero desde luego que máximo respeto al posicionamiento en este caso de esta otra central sindical y insisto, incluso compañeros y compañeras que entiendan que tiene sentido esa medida de presión, pues insistimos, respeto a su posicionamiento, nosotros no lo compartimos en la línea que estamos comentando, ¿no? Es decir, la realidad, una convocatoria de huelga, a pesar de las cuestiones que tú dices, si se trata por alguna cuestión laboral, nosotros sí la compartimos y es la última medida que tenemos de presión en cualquier trabajador o trabajadora y hay que utilizarla en el momento. Nosotros hemos convocado el curso pasado varios días de huelga con por ejemplo con el tema del conflicto formación profesional y hay determinadas situaciones que puede conllevar a esa convocatoria. Es verdad, con la implicación que tiene en negativo esa paralización en cuanto a la implicación que tiene al alumnado y la práctica docente, pero en situaciones, insisto, bajo nuestro punto de vista, que conlleven realidades laborales del profesorado.
Oye, más allá de este asunto en particular, Pedro, ya que estamos hablando un poco de parones, de la actividad escolar, etcétera, te voy a hacer una pregunta que, mira que hemos hablado en varias ocasiones contigo en este programa, pero que nunca te he hecho. ¿Cómo llevan los profesores? ¿Cómo se sacan adelante los programas? ¿Qué opinión tienen ustedes sobre este asunto de que haya tanto parón, digamos, por días festivos, por puentes, a lo largo del curso escolar, ¿no? Bien, es verdad que este año, pues mira, ha caído la casualidad de que el 12 de octubre cae un domingo, el 1 de noviembre prácticamente también, el puente de diciembre pues cae un día sábado y otro lunes, pero bueno. Pero no es lo normal, ¿no? Por ejemplo, en este tramo, antes de las Navidades, tenemos esos tres puentes casi seguidos, después de las Navidades tenemos los carnavales, más allá, insisto, de este tema ya que lo dejo un poco más aparte, pero que está indirectamente relacionado. Son muchos puentes, son muchos parones a lo largo del curso escolar, tantos festivos y tantos puentes que tenemos. ¿Ustedes qué opinan de esto, Pedro?
Sí, bueno, nosotros partimos de la realidad. El número de días lectivos que tenemos en España son exactamente los mismos que tienen el resto de países europeos. Sí. Incluso algunos tienen algunos menos. Sí. De lo que se trata es de cuántos días están los niños y las niñas en clase, cuántos días necesitamos para poder desarrollar la función educativa que tenemos que desarrollar. Y ahí son los mismos. Después lo otro va en cuanto al calendario escolar. Hay países europeos, bueno, y en España, alguna comunidad autónoma que tiene un calendario diferente. Es decir, que, por ejemplo, en el mes de julio trabajan y después a lo largo del curso, no todo el mes de julio, la primera quincena, y o sea, se tiene clase. Y después, durante el curso, pues hay un parón de una semana, después se está dos meses y hay otro parón de otra semana. Es cuestión del calendario escolar. Lo que es fundamental es el número de días. Y ese número de días se cumple sobradamente. Si lo otro es conveniente también, y es, en nuestra comunidad autónoma es impensable esa situación de Cantabria, porque ya se hace complejo en el mes de junio, sí, por tema de altas temperaturas, es la práctica docente. No lo podemos plantear, pero a lo otro hay que hacer referencia de que determinados días no se tenga práctica docente. Yo creo que tampoco es algo tan relevante. Entendemos, por supuesto, la implicación que puede tener en negativo cara a la familia, que también lo hemos hablado en algunas ocasiones, sí. Y eso es cierto, ¿no? Pero claro, en lo que me pregunta, ¿influye cara al aprendizaje del alumnado en la práctica docente? Pues ahí entendemos que no tiene una influencia siempre que se respete en ese número de días.
Pero entonces, ¿el número de días que tenemos lectivos al año no es inferior al de países de nuestro entorno de la Unión Europea?
No. De hecho, es mayor que alguno. Si no tenemos ese problema. O sea, eso está más que cubierto. De hecho, hemos recientemente planteado una propuesta al viceconsejero de Educación, que es el competente en este tema, sí. Cara a septiembre, de manteniendo los días, poder empezar para tema de organización interna del profesorado dos días más tarde, y nos ha dicho que no, porque entonces tendríamos en junio que terminar dos días más tarde, y en junio se hace complejo, precisamente por lo que comentábamos de las altas temperaturas, pero hay que respetarlo completamente, y se respetan todos los días.
Bueno, pues dudas aclaradas. Veremos a ver qué pasa con esa huelga convocada por el sindicato TEC y qué seguimiento tiene, lo contaremos la próxima semana. Pedro Crespo, presidente del sindicato AMPE, muchísimas gracias por atendernos. Un saludo.
Un placer, como siempre, y buenos días.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
10:47, bueno, vamos con más temas de actualidad. Miren, ya saben que nuestros estudios están integrados dentro de lo que es el complejo del mercado Nuestra Señora de África, y los mercados son actualidad en este momento. El vicepresidente del gobierno regional, Manuel Domínguez, ha anunciado un programa de impulso de los mercados tradicionales dotado con 4,1 millones de euros. Hasta aquí, bueno, pues todo normal. El tema es que el objetivo de este plan, pues parece ser que es convertir estos espacios tan tradicionales para nosotros de compra en una atracción turística y en focos de experiencias para el comercio y la gastronomía. Es decir, estamos en un mundo del siglo XXI que parece que, sobre todo, por ejemplo, en capitales como Madrid, pues los tradicionales mercados han recibido un lavado de cara absoluto, se han convertido en eso, en centros turísticos. Muchas veces cuando vamos a la capital, pues vamos, pero no vamos a comprar fruta o vamos a comprar pescado, sino vamos a participar de experiencias gastronómicas con un componente claramente turístico. Y yo me he preguntado, ¿esto es bueno, es malo? ¿Esto encaja dentro del modelo tradicional del que tienen nuestros populares mercados? Pues como el mercado de La Laguna, por ejemplo, o el mercado de La Recoba aquí de Santa Cruz, el mercado de Nuestra Señora de África. Pues se lo voy a preguntar a Estefanía Hernández, que es la presidenta de la, bueno, pues del mercado, de la cooperativa del mercado de Nuestra Señora de África. Estefanía, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
¿A ti qué te parece esta propuesta del gobierno de Canarias, Estefanía?
Miedo me da.
¿Miedo te da?
Sí, sí, miedo me da porque hay mercados que los han hecho así, gastronómicos, pues al final han caído. No es la Plaza Mayor de Madrid, ni son los sitios adecuados que tienen que tener los mercados para poder salir adelante en gastronomía. Más, ya eso no es un mercado. Uh-huh. A ver, los mercados tradicionales no necesita que traigas el turismo si está bien gestionado. Y dar los servicios que se tienen que dar, no hace falta que los traiga, vienen. Pero siempre que estén bien gestionados. Aquí lo que hace falta, pues para muchos mercados que están obsoletos, que están antiguos, que no se ha puesto ahí la mano pues de una pintura, de unos arreglos que tienen que arreglar, pues date cuenta que casi todos son edificios antiguos, emblemáticos, entonces hay que ayudarle en eso. Pero lo demás tiene que ser un acuerdo entre los comerciantes y la administración. Porque ningún funcionario, ninguna persona, ningún político sabe lo que hay que hacer, tanto como los que son los comerciantes.
¿Ustedes quieren leer bien la letra pequeña primera de todo?
Totalmente.
Esto
me da miedo, no me gusta. Yo no he hablado con Manolo Domínguez, he pedido una cita porque me entré en pánico, sinceramente, al principio. Sí. Y quiero que me explique qué es lo que él llama mercados turísticos. Yo pienso que es así, a lo mejor estoy equivocada, pienso que es que lo que quieren hacer es hacer los mercados gastronómicos. Nosotros nos oponemos a eso. Yo creo que hemos dado ya muestras de que se puede hacer de otra manera en 30 años que lleva la cooperativa de Santa Cruz funcionando con el mercado de Nuestra Señora de África.
Pero tú dime una cosa, el turista, porque yo veo mucho turista, como tú dices.
Totalmente.
Pero el turista es alguien que viene a pasear, a sacar fotos y poco más. Es decir, ¿el turista deja dinero en el mercado con el concepto de mercado que tenemos en este momento?
No sobrevive con el turismo, o solo no sobrevive el mercado. El turismo viene para ver el mercado, pero para verlo así como está, tradicional, que te compres una manzana o dos manzanas, que te compres algo, ¿no? Degustar algo, eso sí. Pero no, en un avión, pues tú no vas a llevar comida para vas a comprar un kilo de papas y llevártela, ¿no?
Hay gente que pide por las papas bonitas.
Hay algunos.
Ha puesto un ejemplo, que al menos las papas bonitas es una cosa que gusta mucho, que viene, pero bueno, pero es un mínimo ejemplo, quiero decir, evidentemente no va a comprar pescado, ni va a comprar carne, ni va a comprar verduras.
Exactamente. Yo no te imaginas el peligro que es, pues bueno, pensar y no consultar con los que verdaderamente saben. Es malo, es grave ahora mismo. Yo vengo de Las Palmas, hay un mercado que está en conflicto porque, bueno, parece ser que se les termina la concesión, a los que están dentro los echan, y quieren hacer un mercado gastronómico. Como se pasó en San Miguel, en Madrid,
sí.
Ahí había mercado tradicional. A alguien se le ocurrió que había que ponerlo gastronómico. Fueron echando poco a poco a los comerciantes que estaban dentro y se quedaron. Y el mejor postor, el más que da dinero, es el se queda.
¿Esto lo has tenido la oportunidad de hablar con los comerciantes del mercado?
Totalmente, digamos. Y están todos con nosotros de que eso no se puede. Bueno, yo alego que con ningún mercado, sí, de Canarias, que hay que intentar salvar los mercados tradicionales, que es lo que nos diferencia, porque el tema de bares, restaurantes, está en todo Santa Cruz, y en todas las provincias hay, y en todas las ciudades hay, pero lo que nos diferencia a nosotros es que seamos mercados tradicionales, con los servicios que hay que dar.
Bueno, pero aparte del servicio de mercado tradicional, el mercado tradicional de África, en toda su zona exterior, en su todo perímetro exterior, tiene zona de restauración.
Totalmente, desde el año 1943, que no es de ahora, o sea, eso ha existido. Todos los vasitos que están fuera, que son típicos, esos estantes que se abrieron mercado, o sea, que no es novedoso ni es nada. Ahí han estado y ahí sigue. Pero otra cosa es que conviertas tú el mercado en un mercado gastronómico. Tiene que haber un equilibrio, tiene que haber, pues, ponle un 80-20 o 70-30, pero no más.
La nota del gobierno de Canarias habla de experiencias turísticas en general, no sé.
Experiencias turísticas las tiene, ya te digo, aquí te puedo asegurar que tú haces una encuesta en la puerta del mercado a los turistas y tienen una experiencia turística perfecta. Lo que pasa es que hay que tener el equilibrio. Ya te digo, no hace falta traerlos, ellos vienen. Nosotros a veces aquí es tremendo lo que nos entran de mercado y nosotros no los llamamos, nunca los llamamos. ni hacemos nada para que ellos vengan. Vienen porque les interesa ver un mercado tradicional como es la Recoba Santa Cruz.
Claro. Y toda esa restauración, que porque ahora va a haber un cambio significativo también. Es decir, toda esta calle que está aquí entre el centro comercial y el mercado, esto se va a peatonalizar todo. Sí. Ahora empieza una obra dentro de unos meses, el otro día nos lo comentaba también el alcalde. Y hombre, ese carácter peatonal le va a dar, yo creo, que otro aire también. Es decir, ¿se puede renovar la oferta gastronómica que hay en el exterior? ¿O sí, ustedes apuestan por mantener siempre ese perfil de guachinchito, de gente nuestra, de tal?
Es que lo que piden. Es que tú ves, yo quisiera que fueras a las 3 de la tarde y vieras esos barcitos de comida tradicional, los que lleva de gente, ¿no?
Y
de turistas, o sea, es que eso es lo que piden. Entonces, ¿por qué tenemos que llenarlo?
Y sin embargo, llevaba años abierto uno de perfil, digamos, de otro corte, con una oferta de vinos importante, y ha cerrado, no sé muy bien por qué.
No, ha traspasado. Van a abrir otras personas, por problemas familiares, y van a abrir otras personas, no pasa nada. Están ahí y va a funcionar como todos los demás.
Pero qué bueno, que ustedes temen a lo mejor que la propuesta del Gobierno de Canarias venga un poco por acabar con ese tipo de oferta gastronómica que hay en el exterior del mercado, de buscar una más moderna o de otro tipo, ¿o no?
Tenemos.
¿Crees que los tiros van por ahí?
Sí, tenemos miedo por ahí, porque no solamente ha sido ya lo que ha dicho Manolo Domínguez, sino que yo me he recorrido todos los mercados de Canarias, todos. Me he recorrido, yo creo que no me queda uno en toda la península. Y yo sé que hay políticos que, no sé por qué, se derivan los mercados tradicionales a otra cosa que no es. Hay que salvar los mercados tradicionales, no hundirlos, no cambiarlos. ¿Por qué hay que cambiarlos? Si eso funciona, si se gestiona bien, funciona. Está, es que de verdad.
Y además, el discurso es muy claro.
Y estoy muy preocupada por eso, porque, bueno, desde luego todo el mercado está en pie, no queremos que eso suceda, y espero que los demás mercados de Canarias hagan lo mismo. No vamos a dejarlo, vamos a ayudar a cualquier mercado que se pretenda hacer eso.
Ahora yo te pregunto, por ejemplo, ese puesto de frutas, el que yo compro de toda la vida, etcétera, etcétera, ¿es compatible con lo que vemos, por ejemplo, que te digo, el mercado de la boquería en Barcelona, que te ponen una fruta preparada en un brick de plástico, una cosa así, para vender a ese turista? ¿Eso sí sería compatible, digamos,
el mercado,
hacer ese guiño o no?
No. El mercado de la boquería ha sido, políticamente lo peor que se ha podido hacer. Uh-huh. O sea, el mercado de la boquería ya están dando marcha atrás. Era un mercado en el cual venían cocineros de todo el mundo, porque lo que no encontraban en otro sitio lo encontraban en la boquería, sí. Y eso se terminó. Se terminó porque se lo han convertido en hostelería, lo han convertido en zumo, en comida, o sea, ya no es el mercado, ya la gente de Barcelona no va a comprar la boquería. O sea, la persona normal, la ama de casa o el amo de casa que en Barcelona no va a comprar la boquería. Ahí va solo turismo. Tanto es así que cuando la pandemia tuvieron que cerrar porque no había un alma. Porque no iban sino los turistas. Entonces, eso no se puede admitir. Y además, con la tradición que tiene la boquería. Pues ahora, salió la noticia ya esta semana, que quieren cambiarlo, quieren ir a mercado tradicional, intentar ir para atrás.
Sin embargo, en la zona de pescadería sí hemos encontrado ese binomio, ¿no?
Sí, lo que pasa es
que en la pescadería puedes ir a comprarte el pescadito fresco y al mismo tiempo tomarte un vinito.
Pero si te das cuenta, cada vez hay más, que es lo que queremos nosotros, que el propio pescadero de la degustación.
No que venga un empresario, tercer empresario.
No,
sea el propio pescadero el que
monte. El que venda al mismo tiempo que vende pescado fresco, de la degustación. Eso es lo que a nosotros nos interesa.
Uh-huh. Igual que, por ejemplo, han abierto algunos establecimientos de empanadas, ¿no? Tenemos dos ahora mismo.
Sí. Entonces, buscamos esa fórmula. No buscamos el que se pierda el mercado tradicional. Además, vamos a luchar por ello. No queremos que. Uh-huh. Y yo creo que 30 años nos da algo de experiencia. Es una lucha continua, no es que sea fácil, pero bueno, son muchos años los que estamos aquí, y que de un mercado hundido que estaba con casi un 40% del mercado cerrado, hoy tenemos una lista de espera para entrar, y la gente quiere entrar al mercado de Nuestra Señora de África, quiere montar.
¿Qué momento se encuentra el mercado de Nuestra Señora de África?
Pues es lo mejor. Sí, yo que he pasado muchas etapas ahí, ahora mismo está, yo creo que es uno de los...
Siempre se ve mucha gente, ¿no?
Sí, es uno de los mejores para mí, de todas maneras. Hay algunos, como Chamartín en Madrid, que también es económicamente es un mercado fuerte, pero de los poquitos que quedan en España,
Y me dices que hay lista de espera para andar.
Sí. Nosotros nunca tenemos puestos vacíos. Siempre hay relevo.
La apertura los domingos, imagino que es el mejor día, pero ¿cómo ha cambiado, por ejemplo, el tema de que Carrasco se haya mudado? O sea, ¿el mercado atraía gente para el mercadillo o el mercadillo atraía más gente los domingos para el mercado?
A ver, el mercado ha traído gente para el mercadillo, porque el mercado puede funcionar solo. Hay una parte del mercado que son las casetas azules, que sí es verdad que estaban integradas ahí, bueno, pues se pueden sentir
y que son los que más lo han pagado,
lo mejor, sí, los más que lo han pagado, porque estaban ahí como hoy tenía un domingo fuerte y tal y cual, pero el mercado realmente siempre ha abierto solo y nunca ha hecho falta otra cosa.
O sea, que no ha afectado, digamos, a la presencia de gente los domingos el hecho de que el mercadillo se haya mudado
para nada. Ya te digo, la zona de casetas azules sí es verdad que es otra cosa.
Han sido los más,
los más afectados, sí.
Evidentemente. Bueno, ahora viene la Navidad, que siempre es una época muy fuerte.
Sí, para el mercado, ya, ¿no? Tenemos un problema porque el mercadillo tradicional pues, de Navidades, sabes que ha sido desde siempre, de toda la vida, antes incluso de que viniese el rastro aquí, pues vamos a ver cómo lo hacemos, pues tenemos que hacerlo. O sea, eso es una tradición que lleva de siempre. Antes había unas casetas de madera, ahora pues están las casetas que tenemos. Y vamos a intentar también que la tradición no se pierda, que la gente venga aquí el Día de Reyes por la noche.
Muy bien. Sí, porque el Día de Reyes estaban abiertos hasta las 1000.
Exactamente, exactamente.
No, pero ahora con el rastro para allá tendrán que buscar una solución a ver cómo lo van a hacer.
Bueno, no tendríamos por qué, porque nosotros estamos antes que el rastro aquí, en la noche de Reyes. O sea, no tendría por qué. Vamos a ver si no nos ponen pegas, porque es verdad que estamos recibiendo pues cualquier cosa, porque al estar de moda tienes los ojos pendientes a la recoba, ¿no? Tan pendiente, claro, no sé por qué. Claro. Y entonces no te pegas por muchas cosas.
Llegamos a las 11, leí un mensaje rápido y dice: un turista quiere ver un mercado original, no una copia de cualquier mercado gastronómico. Los políticos no viven en nuestro día a día, nos dice por aquí un oyente. Estefanía, gracias por visitarnos.
Gracias a ti.
Quedamos pendientes de esa reunión que mantendrán, a ver
sí,
si
vamos a ver si nos contesta.
Y ya nos vas contando. Gracias. 11 en punto de mediodía, vamos al Boletín Nacional y seguimos contigo.